Núñez, que está al otro lado de la línea. Buenos días, ingeniera Soledad, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo, un gusto estar en contacto contigo.
Parece luego una especie de poema del nuevo cancionero, de ese ingeniera Soledad.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno, ¿qué tenemos en materia de expectativas presupuestaria? Se está comentando mucho de que el presupuesto que se les adjudicó a ustedes finalmente a la Senavitat no sería exactamente el que ustedes habían previsto para las actividades del próximo año.
No, realmente el presupuesto, digamos, el anteproyecto de la ley de presupuesto todavía no descendimos hasta el Congreso, pero para el 2017 se mantiene en el mismo orden del presupuesto que tenemos disponible este año, que es cerca de 800.000 millones de guaraníes. Hoy tenemos una ejecución en récord, digamos, histórica. Nunca se ha invertido tanto en el sector vivienda como llevamos hasta la fecha acumulado, más de un 51% de la ejecución presupuestaria a la fecha, faltando todavía el último trimestre de mayor ejecución, cuando se van culminando y cerrando todas las obras que iniciaron en el primer semestre. Y bueno, siguiendo, digamos, con un trabajo y una dedicación bastante bastante fuerte para llegar a cumplir todas las metas que nos hemos propuesto en este año.
Ahora, perdón, Gladys, sí, por favor.
¿Cómo está, ministra? Buen día.
Hola, Gladys, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo.
Igualmente. Nos llama la atención esta serie de publicaciones en el diario Última Hora. Hoy el titular habla de una baja ejecución en Senavitat, una ejecución productiva, dice, de solo 7% y una utilización del 29% del presupuesto. Es decir, en general, la ejecución del 29% y en particular sobre el área, entiendo yo, de construcción, 7%. ¿Cuál es la respuesta a esta información? ¿De dónde surge esta información también?
Mira, son dos cosas, Gladys, ¿verdad? Uno, comentarle a ustedes, la ciudadanía, que la ejecución de la institución es del 51% del presupuesto, la más alta en la historia que ha tenido en inversión pública en vivienda el gobierno nacional en general, ¿verdad? Esto supera ampliamente los datos que se ha visto antes, lo que significa que hay una mayor productividad y una mejor gestión, ¿verdad? Pues se puede gestionar con los mismos recursos administrativos y gastos corrientes, se está administrando un presupuesto mucho más grande. En segundo lugar, lo que llama la atención de la publicación, o más que nada del requerimiento, que principalmente parte del senador Peta, a quien yo me he puesto a disposición para poder aclararle cualquier duda, es que se utiliza una información en corte, de una manera, a mi criterio, un poco tendenciosa para poder guiar un poco a la opinión hacia una realidad que no es tal, que se hace un corte en un momento donde la planificación no prevé la entrega de metas productivas, ¿verdad? O sea, es un corte, cuando habla de metas productivas, 7% se está refiriendo a viviendas entregadas. Si yo hago un corte en el primer semestre, en junio, mayo, por supuesto que mi meta productiva va a ser baja. ¿Por qué? Porque las obras necesitan y requieren de un determinado plazo para ejecutarlas. Y eso sigue al detalle de la planificación que nosotros hemos entregado, tanto al sistema de Hacienda de metas productivas como al Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener esa lectura comprensiva, ¿verdad? Si nosotros iniciamos el año con las licitaciones en marzo, abril, las obras empiezan en abril, mayo, por supuesto que no van a estar culminadas a junio. Las metas productivas se cumplen en el segundo semestre del año, a partir del mes de julio.
Ingeniera,
entonces lo justo es hacer un análisis en ese sentido. Bueno.
Ingeniera Soledad, esa ejecución presupuestaria histórica que están verificando, sí, ustedes, más las expectativas para el presupuesto del próximo año, la pregunta mía es, ¿las metas presupuestarias o los objetivos presupuestarios de ustedes se refieren también a financiamiento de vivienda o eso forma parte solo de la gestión de Senavitat para el logro del financiamiento de las viviendas?
A ver, si bien te pregunta, Jorge, esto es 100%, digamos, el presupuesto corresponde a los programas que están administrados, okay, por la institución.
Está correcto.
Principalmente tres programas que tenemos. Sembrando Oportunidades, que es el programa de vivienda rural, que tiene una meta de construcción de 5.800 viviendas, que vamos a entregar más de 3.000 este año. El año pasado también entregamos ya una partida. Tenemos el programa del Fondo Nacional de la Vivienda Social, que es un programa de subsidio a la demanda, donde tenemos más de 4.000 viviendas en ejecución. De esas vamos a entregar también un porcentaje bastante alto antes del fin de año. Y tenemos el programa Xetapé con donación de la República de China, Taiwán. Son tres fuentes de financiamiento distintas, correcto, que componen el mayor porcentaje de nuestro presupuesto y de nuestra planificación, ¿verdad? Y eso es lo que está contemplado, digamos, dentro de estos 800.000 millones previstos para ejecutarlos en este año y también en el 2017.
Eso es lo que quería saber, está correcto. Entonces, con eso me satisface la información. Pero En el año 1976-78 habíamos acudido a un congreso de vivienda en Chile, y Corea del Sur y África del Sur habían planteado programas habitacionales de millones de unidades sobre la base de adobe y paja, construcciones en adobe y paja, por tres razones fundamentales. Primero, porque eran antisísmicas, cosa que a nosotros no nos importa demasiado. En segundo lugar, porque eran térmicamente más eficientes, es decir, más frescas en verano y más cálidas en invierno. Y en tercer lugar, porque se trataba de materia prima, tecnologías propias y materias primas locales que podían ser utilizados con conocimiento de los propios usuarios. Es decir, no se lo hacía al usuario dependiente de una tecnología, aunque fuera de albañilería, que él no conocía o no pudiera dar satisfacción. Porque si hacemos programas habitacionales en lo profundo de las localizaciones rurales, obviamente no vamos a tener mano de obra disponible para las reparaciones de la vivienda. ¿Hay algún proyecto en esa cuestión de sembrando oportunidades, por ejemplo, que se parezca a esta posibilidad de hacer uso de materia prima local y de tecnologías propias para la construcción de viviendas?
Hoy por hoy estamos trabajando con una tipología que trabaja sobre materiales cerámicos y los materiales tradicionales, principalmente en zonas rurales, Jorge. Sin embargo, sí tenemos experiencias interesantes en trabajo con comunidades indígenas. Pues se toman ciertos elementos que son propios de la cultura de las diferentes parcialidades para incorporarlas en la tipología y el diseño de la vivienda. Uh-huh. Esto lo trabajamos con arquitectos que van también evaluando el proceso. Entonces permitimos, por ejemplo, que haya cierta utilización de materiales que son propios de esas comunidades en el diseño de la vivienda, y ellos pueden participar de una manera mucho más activa del proceso de construcción, porque son conocimientos plenos que tiene la comunidad.
No solamente en la construcción, sino que en el mantenimiento de la vivienda, porque después es muy difícil que ellos consigan que alguien les venga a resolver el problema que se había generado por en la grieta en una pared, o porque el cecimiento se asentó, o cosas por el estilo.
Sí. Ahora, bueno, nosotros trabajamos también de manera muy articulada con el Ministerio del Trabajo, Jorge, y hacemos capacitaciones locales muy interesantes también. Bueno. En cada una de estas comunidades. Tenemos el caso de Tacuatí. En Tacuatí, más del 90% de los obreros empleados fueron en familias locales. Uh-huh. Y luego hacer una evaluación con las empresas constructoras que habían estado trabajando ahí, nos comentaban que incluso en muchos de estos obreros después fueron trasladados y llevados a otras obras, ya que del sector privado hasta ahí más constructoras estaban ejecutando, permitiendo dando sostenibilidad también a esa fuente de empleo que se había creado con la inversión en vivienda social por parte del gobierno.
Muy bien.
Otra cuestión también, ministra, que es tema de, no sé si llamar polémica, pero sí puesta en duda, por lo menos por parte de un sector, es la cantidad de obras iniciadas en esta administración y terminadas. El otro día, ministra, conversando en aquella entrevista, usted me explicaba que al llegar a esta institución encontraron alrededor de 3.500 obras paralizadas que habían sido iniciadas en la anterior gestión. De esa cifra, me decía, son 1.500 las que terminamos. Es decir, de esas que se iniciaron anteriormente, solamente 1.500 son las que terminamos. Las demás son obras nuevas, iniciadas en esta administración. Y hablaba de una proyección de llegar a fin de este año al total de 20.000 viviendas. ¿Esa cifra es posible cumplir, digamos?
Totalmente. Nosotros tenemos esa meta de entregar la vivienda número 20.000 del gobierno a fin de año. Tenemos al corte que hicimos en agosto en 12.500 viviendas entregadas a esa fecha. Eso subió un poco más en estos últimos dos meses. Tenemos más de 9.000 viviendas en ejecución, de las cuales estas 7.500 son las que vamos a entregar antes de fin de año. Estamos poniendo todo el esfuerzo para lograrlo. Esperamos que factores como el clima, que son determinantes en la gestión de obra, puedan colaborar para que los cronogramas físicos financieros puedan cumplirse, pero es totalmente factible. Este mes de octubre vamos a estar entregando, yo creo que unas 1.500 casas más o menos en zonas rurales, y de esta manera ir incrementando las entregas a diciembre de este año. De esas 12.500, más de 9.000 fueron iniciadas bajo la administración del presidente, es decir, a partir del 15 de agosto del 2013, y el resto corresponden tanto a las obras reactivadas que venían de administraciones anteriores, que fue resolver muchas veces los problemas que habíamos encontrado, y a otras viviendas que estaban en ejecución. Y es interesante, igual, la discusión que se plantea, porque yo, bueno, por lo menos estamos discutiendo quién se lleva los laureles, es decir, quién empezó, el que terminó, ¿verdad? Y nuestra posición como instituciones realmente no nos interesa quién se lleva los laureles, lo que queremos es que las viviendas se entreguen. Iniciar las casas es lo más fácil, es lo que es más sencillo, ¿verdad? Se entrega el anticipo y una obra inicia, pero la gestión realmente se evalúa si es que esa vivienda es capaz de culminar, si será entregada a una familia, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra preocupación realmente en todas las obras que estamos gestionando y que iniciamos, y también aquellas que heredamos, cuando tuvimos un compromiso de honrar en aquel compromiso institucional que se había dado en su momento.
Bueno, ingeniera Soledad, ha sido un placer hablar con usted. Hasta cualquier otro momento. Gracias por las informaciones.
No, por favor, a las órdenes siempre en la ciudadanía. También le reitero que estamos puertas abiertas acá para seguir construyendo una mejor institución y creando un mejor país. Muchas gracias.
Usted, Soledad, sí, sí. ¿Usted sabe de quién era la casa donde está la Secretaría Nacional de la Vivienda?
El registro civil, sí.
Ah, ¿sabe? ¿Cómo? El del coronel Adolfo Chirife.
Exactamente, sí, ahí tenemos una placa acá puesta, estamos trabajando también con el Ministerio de Obras Públicas
el para... El coronel Adolfo Chirife era un golpista de novela, ¿eh? No sé cómo construyó una casa tan bella, pero era un malevo de esos, de los años 20.
Bueno, sí, la casa patrimonial realmente para los arquitectos es todo un lujo también poder estar acá, y bueno, estamos trabajando para poder refaccionar también en algunos espacios, sobre todo en la fachada, que tiene valor patrimonial para la ciudad.
Manténganlo. Gracias, Soledad.